Te cuento que ya está en línea, lo podés saludar y te está escuchando el economista Gabriel Bensibengo.
Muy buenos días, Gabriel, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días también, Eduardo. Y hagamos la aclaración, no soy economista, soy periodista, no más. Pero bueno, me he especializado en temas de economía. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Sí, llevás como cinco carreras de economía. La cantidad de años ejerciendo el periodismo económico te podrían dar cinco veces el título de economista, pero siempre aclarar es decir la verdad, y parece ser que nuestro oficio, Gabriel, es lo principal. Bueno, vamos a los temas puntuales de la economía. Para mí, lo central es la negociación de la deuda. Me gustaría que vos me comentes algo acerca del desayuno que Martín Guzmán tuvo ayer con el presidente de la Nación en la Quinta de Olivos, donde, tras el rechazo de aproximadamente el 80% de los bonistas, de los acreedores privados, rediseñaron una hoja de ruta. Sé que estuvieron Guzmán y Fernández, y después se sumó Gustavo Vélez y también Santiago Cafiero, para, de algún modo, este lunes, no cerrar la negociación y extenderla hasta la fecha del 22 de mayo. Te escuchamos, Gabriel.
Sí, como vos decías, Eduardo, ayer por la mañana hubo una larga reunión en Olivos. Durante 2 horas aproximadamente estuvieron analizando la situación Guzmán con el presidente Alberto Fernández, y lo que aparentemente va quedando claro ya es que por lo menos hasta mañana el gobierno abrió desde el sábado a la mañana un compás de espera para esperar, para recibir alguna contraoferta por parte de los acreedores, fundamentalmente por parte de BlackRock, el principal fondo de inversión acreedor de la Argentina, que es el que está llevando la voz cantante en este momento en la negociación por parte de los bonistas. Más concretamente, ahí el personaje clave es Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, un hombre muy escuchado en Wall Street, que hace prácticamente 20 años está al frente de este fondo de inversión. De ese lado, digamos así, en un pequeño paréntesis, se alinean también Fidelity, Ashmore, Templeton, PIMCO, es decir, esos son los principales acreedores de la Argentina en este momento. Por lo pronto, lo que sabemos es que hubo y habrá durante el día de hoy una serie de contactos y reuniones durante prácticamente todo el día. Y entre los integrantes del equipo económico que lidera Guzmán y también los bancos de asesores, que son la SARA, HSBC, el Banco de América, que son de alguna manera los encargados de facilitar el ida y vuelta en esta durísima negociación, que vos, como bien señalabas recién, llegó a un punto el viernes a la tarde en el que apenas un 20% del monto total de la creencia, digamos, ingresó al canje. Si hubo una aceptación aparentemente cercana al 20%, no se conoce el dato exacto todavía, Economía no lo ha informado, y lo que se espera ahora es que durante el día de mañana haya precisiones por parte de Guzmán sobre cómo va a seguir la negociación. De todos modos, recordémosle a la audiencia, y esto es bueno tenerlo en cuenta, que la fecha límite, si se quiere, la fecha clave a tener en cuenta en toda esta negociación, se corre hasta el 22 de mayo, que es cuando vencen unos 500 millones de dólares en concepto de intereses. Es decir, aclaremos acá, vence el plazo de gracia para el pago de estos 500 millones de dólares en intereses, cuyo vencimiento original había sido el 18 o 19 de abril, no recuerdo bien este momento. A partir del 22 de mayo, si la Argentina no paga, los acreedores estarían en condiciones de solicitar el default en los tribunales de Nueva York y pedir también el default cruzado, es decir, el default de todo el resto de la deuda emitida bajo legislación extranjera, lo que daría como resultado un default ya puro y duro en toda la línea, digamos, ¿no? De todos modos, aclaremos esto, evidentemente hay una intención por parte del gobierno y también, creo yo, una intención por parte de los fondos de inversión en tratar de acercar posiciones para evitar una situación de default que en definitiva no le convendría a la Argentina y tampoco le convendría a los acreedores, salvo algún tal vez reducido grupo de ellos cuya pretensión sea pura y exclusivamente litigar en Nueva York en busca, digamos, de algún beneficio mayor, reproducir tal vez una situación similar a la que se vivió con los fondos buitre en el juzgado de Griesa. Por ahora no parece ser esa la cuestión. Hay fuentes de mercado que aseguran que la diferencia entre lo que propone Argentina y lo que pretenden los acreedores no es tan grande. Esas mismas fuentes son las que hoy por hoy están hablando de que los fondos de inversión reclaman un pago en efectivo y un acortamiento del periodo de gracia.
Te interrumpo acá un segundo porque decís un dato que el otro día tuve la posibilidad de hablar en off con un ex ministro de Economía, que aclaro, no es Roberto Labaña quien dio el apoyo a las negociaciones en Argentina. Roberto Labaña es una figura política y dentro de su relación con el empresariado una figura muy importante. Pero bueno, aclaro, no es Roberto Labaña. Y el otro día un ex ministro de Economía me decía, los acreedores solicitan un pago en efectivo de alrededor de 4.000 millones de dólares, pero también ellos ofrecerían ese mismo dinero, es decir, conseguirle a la Argentina un crédito a baja tasa de interés para que ese pago no signifique una caída en las reservas de la Argentina. Es decir, cuando yo escucho eso, pienso, acá no solamente importan los intereses en el sentido de la plata que manejan los fondos, porque para fondos como BlackRock, las acreencias de la Argentina son una parte muy pequeña de su cartera de inversiones. Pero interesan, y esta es la pregunta, Gabriel Bensibengo, ¿interesan las formas, el trato que tenga la Argentina para que ellos no sean, entre comillas, derrotados por la Argentina, para que esto sea, no perdimos ninguno de los dos?
Sí, yo creo que hay algo de eso también, ¿no? Es indudable que para el gobierno esto es fundamental porque es una cuestión política, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma en que el conjunto de la sociedad va a percibir la percibiría la posibilidad de ese acuerdo. Yo creo que también para los fondos de inversión, especialmente para estos que estábamos hablando, ¿no? Para el caso de BlackRock, Fidelity, es decir, los grandes, los que tienen mucha exposición a nivel internacional, las formas son importantes y no es menor, por ejemplo, el hecho de que hayan sido puestos bajo presión en estos últimos días por ejemplo, esa carta abierta que firmaron Stiglitz y otros economistas de muy diversas tendencias económicas solicitándoles que, digamos, compartan la responsabilidad de llegar a un acuerdo con la Argentina y de alguna manera flexibilizan la posición. También es cierto que ellos están bastante presionados porque si bien el Fondo Monetario Internacional en estas últimas 24, 48 horas tomó cierta distancia de la Argentina, tan cierto como eso es que dio a entender el Fondo Monetario que apoya la propuesta realizada por la Argentina. Así que yo creo que sí, que las formas en este caso son importantes también. Y con respecto a las posibilidades de un acuerdo, también yo escuché por ahí esa misma posibilidad de que los fondos sean los que le, a través de algún tipo de ingeniería financiera, le vuelvan a prestar dinero a la Argentina. A mí me parece una posibilidad un poco lejana. Yo creo que está lejos del espíritu del equipo económico y de la conducción política de gobierno aceptar un nuevo crédito o encaminarse a un mayor endeudamiento con los fondos de inversión. Me parece a mí tal vez que la posibilidad de un acuerdo pase, porque en algún momento el ministro Guzmán lo dejó entrever como una posibilidad, que la Argentina emita algún instrumento como ser un cupón atado a la dinámica, al futuro crecimiento del Producto Bruto, como ya se hizo en ocasión del canje que se cerró en 2005. Y luego surgen un montón
El cupón opera, para los que no están habituados a estos laberintos financieros, el cupón opera en el sentido de que si hay ganancias o crece el Producto Bruto de la Argentina, claro, se recupera la economía argentina, ellos obtendrían, además de lo que figure nominalmente, algún beneficio más.
Exactamente, dispara a partir de un piso de crecimiento, digamos, que se pone con relación al PBI. Y sí, esa es una posibilidad. Guzmán, me acuerdo perfectamente que hace 2 meses atrás, dijo textualmente que esa era una posibilidad que no la descartaba el gobierno si a los acreedores les resultaba provechoso o interesante un instrumento de ese tipo. De todo modo, como te decía, mira, juegan varias cuestiones acá, porque, digamos, en el mismo equipo económico dicen que están dispuestos a considerar cualquier contrapropuesta, siempre y cuando sea sensata, que combine reducción de, digamos, una reducción de intereses, reducción de capital, extensión de plazo, el periodo de gracia. Es decir, son flexibles en términos de las combinaciones posibles de estas variantes. Así que hay que esperar a ver,
Gabriel,
realmente. Sí.
Me gustaría hacerte yo una pregunta y proponerle a Mariano Grandi, que está en el estudio, que también te puede hacer una pregunta. La mía va dirigida al escenario que la Argentina tiene en este nuevo mundo que todavía no sabemos cómo es y mucho menos cómo va a ser, ¿no? Es decir, tenemos datos aislados, así como los epidemiólogos dicen, no sabemos cuándo va a haber una vacuna, los economistas tampoco saben exactamente cómo está hoy el escenario, porque las tendencias se han quebrado de una manera impresionante, con millones de desocupados en todo el mundo, sectores de la economía como el turismo, la aeronavegación, los restaurantes y demás que no saben cuál va a ser su futuro, etcétera. La pregunta es, ¿la Argentina puede recuperar dos aspectos? Y te pido ser muy breve. Primero, ¿una centralidad del Estado en la economía? ¿O esto se va a dar de cabeza contra los intereses más concentrados de la del empresariado? Y segundo, ¿tenemos posibilidades de sustituir importaciones, por lo menos en algunos aspectos, de aquí en más? Esas dos preguntas, si podés responderlas brevemente.
Yo creo que con respecto a la primera, me parece que de esta crisis va a surgir una economía donde el Estado va a tener mayor peso regulatorio que el que tenía antes de la crisis. Me parece que ese es el camino o hacia ese tipo de Estado más presente se va a orientar en términos generales las políticas económicas, no solo de la Argentina, sino también de muchos países europeos. Incluso creo que esto va a ocurrir en Estados Unidos también, es decir, tanto en el mundo más desarrollado como en la periferia. Va a haber mayor presencia del Estado, no me cabe ninguna duda con respecto a eso. Y con respecto a la posibilidad de que la Argentina sustituya importaciones, es un desafío que está pendiente desde hace muchísimos años, y eso tiene que ver con reconstruir o rediseñar la matriz productiva de la Argentina. Yo creo que esa es la intención con la que llegó al gobierno Alberto Fernández. Creo que un exponente claro de ese tipo de políticas es el ministro de la Producción, Matías Culfas, y hacia ahí se orientaban los esfuerzos que pensaba, digamos, desplegar el gobierno antes que apareciera esta situación de la pandemia, que ha puesto entre paréntesis cualquier plan económico preconcebido con anterioridad, ¿no? Así que esa posibilidad está siempre latente. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, y para redondear esto, el proyecto que puso sobre la mesa el presidente con la posibilidad de armar un consejo económico y social de carácter permanente, institucionalizado, con rutinas definidas y representación de todos los sectores de la economía y de la sociedad en general, para tratar, digamos, de redefinir la matriz productiva de la Argentina y ver a partir de ahí cómo nos integramos al mundo, cómo integramos al modelo productivo todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, cómo integramos a ese modelo productivo también el sistema educativo y armar en ese ámbito de discusión, tener en ese ámbito de discusión, digamos, la herramienta fundamental para salir digamos, de esta situación, de este empate hegemónico del que hablaba Portantiero allá en los años 80, o del famoso péndulo de Marcelo Diamant, ¿no? Que son dos formas tal vez de expresar el mismo problema argentino, la incapacidad para encontrar una vía de consenso y avanzar ahí en una forma, definitiva, si se quiere, o por lo menos en principio con un acuerdo que esté avalado por los mejores datos a la mano, que obviamente todas esas conclusiones siempre pueden ser reformuladas, ¿no? Pero
Gabriel, Estamos con el tiempo muy acotado. Le pido a Mariano que te formule una pregunta. Recuerdo a los oyentes, Gabriel Bensivengo, periodista económico, acreditado en el Ministerio de Economía, con quien tuve el gusto de trabajar muchísimos años. Mariano, tu pregunta, por favor.
Gracias, Eduardo. Gabriel, quería preguntarte esta sintonía muy buena que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, impensada hace unos meses atrás. Sí. Bueno, ¿qué rol puede jugar si se da el peor escenario, que es la declaración del default? Digamos, si esta negociación con los bonistas no llega a un buen puerto. ¿Qué rol puede cumplir el Fondo Monetario ahí?
No, yo creo que si no se llega a buen puerto, como vos señalabas, esta es una posibilidad, ¿no? Uh-huh. Con los acreedores privados, yo creo que el rol del Fondo Monetario Internacional no va a cambiar fundamentalmente, o mejor dicho, no va a cambiar su posición frente a la Argentina. Yo creo que con el Fondo Monetario se va a llegar rápidamente a un acuerdo. Primero hay que cerrar el tema con los acreedores privados y la posibilidad, digamos, de redefinir el acuerdo stand-by que todavía está presente, ¿no? Que todavía está vigente, y la deuda esta por unos 44.000, 45.000 millones de dólares que mantiene la Argentina con el fondo se va a renegociar sin mayores problemas. Incluso el Fondo Monetario ya le ofreció al gobierno de manera extraoficial, no lo hizo pública, pero la posibilidad de que la Argentina recurra nuevamente al Fondo Monetario como para financiarse, digamos, en el marco de esta emergencia económica y de toda esta situación de pandemia. Yo creo que la relación con el fondo, la sintonía es relativamente buena. El fondo no va a pedir condicionalidades como lo hacía durante la década del 90, ponele. Uh-huh. Y yo creo que con el fondo, una vez cerrado el capítulo con los acreedores privados, se va a avanzar rápidamente hacia un acuerdo, algo que es fundamental por la cantidad de vencimientos que se han acumulado, sí, en el corto plazo, producto de este alocado endeudamiento de los últimos 4 años, ¿no? Donde sumamos 40 y pico de mil millones de dólares, como decíamos antes, de deuda, y hoy somos el principal acreedor del Fondo Monetario, ¿no?
Gabriel, clarísimo. Te mandamos un fuerte abrazo. Mariano, desde los estudios de Radio Nacional, yo así cuarenteneando es desde casa. Gracias por este domingo a la mañana en la radio pública.
No, gracias a ustedes. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo, también ahí a la gente que está en el piso. Y
gracias,
y bueno, que tengan un buen fin de semana, o terminemos bien el fin de semana, ¿no? Que hoy ya arranca el último día.
Que no es poco.
Que no es poco.
Abrazo, Gabriel. 8